SER Podcast.
Último cancaneo del año, oh, qué penita. Parecíais gremlins, no parabais de moveros hace un momento, Javi Martín y Carles Cueva.
No estamos hechos para la radio.
Ellos son parte de este cancaneo todo el verano y este último. Y Bárbara Ayuso, ¿qué tal?
Triste. Triste de que sea el último.
Y quietecita.
Eso sí que es más raro. Triste, bueno, quietecita es de poco.
Pero... En este caso, tú estabas quieta, pero ellos estaban aquí, como que no paraban.
Era... Uy, era... Me oigo muy, muy alto. Era
no, has hablado muy alto.
¿Sabes por qué? Porque has hablado muy alto.
Era Carles, que no podía sentarse bien. Estaba en contra del sitio.
Ya estoy.
Oye, ¿sois de los que os da bajón en el final del verano?
Yo estoy desesperada porque acabe.
Ya, por
yo no puedo más. El calor, todo. Yo odio el verano. Odio el invierno, me gustan las dos semanas de otoño que tenemos en Madrid y los cuatro días de primavera que no me muero
pero
con
si
la alergia.
En Madrid, en Madrid no hay otoño, se pasa de la chancla a la bota sin
pues imagínate,
transición.
Pues sí. Básicamente puede ser que odie Madrid, no lo sé.
Vamos a repasar rápidamente los estrenos porque tengo una invitada hoy que vais a flipar.
Ya estamos flipando.
Ya estamos flipando. Oye, ¿qué estrenos trae septiembre que estáis esperando con ganas, Javi?
Pues vienen muchísimas cosas. Una de las primeras cosas que me viene a la mente es Task, que es una serie... ¿Os acordáis de Mare of Easttown?
Buenísimo.
La Islet.
Con Kate Winslet haciendo de...
Y luego Jodie Foster. Hay dos, ¿no?
Me estoy mezclando.
Vale. True Detective
Edición.
Sí. Perdón.
Pues sí, que hacía Kate Winslet de una detective así como muy amargada. Amargada, sí. ¿No? Era muy guay esa serie. Sí. Pues el mismo creador, Brad Inglesby, trae Task a HBO también en unas semanas. Y es un thriller que probablemente nos dé pues los mejores momentos del otoño.
Pero con Mark Ruffalo, que eso hay que destacarlo.
Siempre.
Que he visto un vídeo, ese vídeo tan impactante de Do Something, que le dice a la comunidad internacional respecto a la guerra de Gaza.
Es que ¿cómo no vas a quererlo?
Es que Mark Ruffalo es amor. Sí,
Hollywood da una vuelta con eso, porque hace dos años estaban todos calladitos, pero han ido poco a poco...
Están hablando poco, yo creo, sí, pero bueno, hay algunos, sí, Susan Sarandon va en la flotilla, ya lo ha anunciado. Bueno, en fin, vamos a seguir. Otra de las propuestas es Maspalomas, la hemos comentado un poquito en el Club de Cultura.
Hombre, es que tenemos muchas ganas de ver una película sobre la vejez gay, ¿no?
Tengo unas ganas locas de ver esa película.
Pero contarnos de qué va, hombre, por favor, contarnos un poco más.
Dame 5 años y te lo cuento yo.
No, eso no.
A ver, es la nueva película de los Moriarty, los de La Trinchera Infinita y Loreac y tal. Y nada, pues va sobre un señor mayor, abiertamente homosexual, que, bueno, pues que tiene a su edad entra en una residencia y entra en el armario de nuevo otra vez. Pero también por lo que he visto yo en el tráiler, es como una película muy, muy festiva y muy sensual también, que no sé, tengo
está
muchas
bien.
Ganas de ver.
Sí,
de ver
yo
qué
también
han hecho.
Por el tráiler, por lo que he visto, apetece mucho porque el tema es tremendo, pero es verdad que lo que yo he visto es como contrasta mucho con el mensaje. Bárbara, que tú traes alguna.
Yo, fácil, rápido y directo. Vengo con todo el chorro de adaptaciones de Stephen King, que como todos los años, septiembre se presenta como una galería de novedades, luego algunas están bien y otras están mal, pero yo tengo mucha fe en muchas. La primera es Life of Chuck, que es una película que nos estamos portando muy bien porque hace ya tiempo que se ha estrenado festivales en Estados Unidos y estamos aquí aguantando para verla en el cine, así que por favor, aligerad ya, esta es la primera que se estrena. Y luego tres series que me interesan de manera diferente, todas adaptaciones de Stephen King, insisto. Derry es la que más, porque bueno, pues adapta toda esa historia del pueblo de Derry, ya los de Stephen King saben de qué hablamos. Y La larga marcha, que la está adaptando Mike Flanagan, que es mi dios absoluto, pues probablemente de Stephen King, el director que mejor ha entendido el universo de Stephen King sin ceñirse solo a una historia, y está adaptando La larga marcha por un lado, y luego Carrie. Carrie no tiene fecha, la menciono solo por mis ganas locas de verla, de que salga, saldrá en Amazon Prime, creo recordar, pero si es de Mike Flanagan yo me fío.
Es que cuando ves a Mike Flanagan series que no son de Stephen King, como Misa de medianoche, justo, o La maldición de ¿cómo se llamaba? La maldición
que es de Shirley Jackson, pero sí, da igual.
Son Stephen King total.
Mike Flanagan tiene el mojo, tiene esa cosa que entiende perfectamente y no replica exactamente una adaptación, así que es maravilloso.
Y dicen que La larga marcha es muy fuerte.
Están haciendo pases de La larga marcha donde los espectadores van en una cinta deportiva y tienen que andar todo el rato, y cuando no puedan más tienen que abandonar la peli.
Bueno, CrossFit y Stephen King, exactamente mi cosa.
Es Bárbara
Ayuso. Maravilloso. Lo han hecho para mí.
Carlos, este mes IndieWire ha publicado una lista de las 100 mejores películas de la década de los 70, sí, y tú te estás pegando un maratón porque has decidido empezar a verlas y
sí, porque
incluso
a mí
te estás volviendo un poco machista, ¿no?
Sí, a ver, lo siento, me estoy volviendo machista en la soledad de mi hogar con mi perro, o sea, que tranquilidad. No, es
a
que
veces Lourdes trae comentarios de WhatsApp de forma traicionera aquí, ¿eh? Al público.
Pues igual lo que habría que hacer es no hacer esos comentarios en WhatsApp, bueno, pero
sí, como nos cojan WhatsApp y publiquen.
No, a ver, lo explico, porque me estoy volviendo un poco machista. Yo me suelo hacer ciclos, yo me los hago yo solito en mi casa, me hago ciclos de las cosas que me interesan. Tuve un ciclo de pelis de años 50, donde vi que todo hablaba de los impulsos reprimidos. En los años 50 lo único que se hablaba era eso, y en los 70, que me estoy viendo, pues me he visto Muerte en Venecia, Todos los hombres del presidente, Perros de paja, El grito, Amenaza en la sombra, y todas estas pelis tienen una cosa en común.
Que no es la caspa.
No, para nada. De hecho, son bastante modernas, pero es que se las apañan siempre, hablen de lo que hablen y de la manera más absurda del mundo, en ser súper machistas de repente. Uh-huh. Hasta en Todos los hombres del presidente hablan fatal a la única mujer que sale, que tiene tres frases. Le dicen, por favor, tírate un tío para conseguir información, y luego la agarran del brazo y se la llevan corriendo de un lado a otro a la redacción. O sea, en cualquier momento hay una oportunidad para hacer algo machista, pero la verdad que está siendo
con lo poco machista que es el periodismo, ¿verdad?
Y el cine tradicionalmente.
Pero Carles
en el verano de 2025 ha descubierto el machismo.
Sí, es un tema, yo creo que os puede interesar, queréis que hable de él.
¿Ah, sí? No, es tarde.
Cuéntales qué es el machismo.
No queremos hablar de él porque lo vivimos día a día, ¿no?
Claro, de verdad que las mujeres que sobrevivieron en los años 70, de verdad, un beso a todas, porque madre mía.
Y todos los demás décadas que
ya, bueno, pero estoy en esta.
Pero a ver, esa lista está hecha por heterosexuales, se nota mucho.
Mucho, mucho.
Porque han metido El fantasma del paraíso de Brian De Palma y no de Rocky Horror Picture Show.
Oh. Totalmente. No. A ver, obviamente hay faltas y no las voy a ver todas, pero si me quedo con algunas, Amenaza en la sombra. Donald Sutherland y Julie Christie, donde Julie Christie le lame el sobaco a Donald Sutherland.
Madre mía.
Y Donald Sutherland le chupa el pie a Julie Christie.
Oh. Es horario protegido, ¿eh?
Perdón.
Estamos escuchando Espérame en el cielo, interpretado por Mina, que forma parte de la banda sonora de la película Matador, la película de Pedro Almodóvar. Es que este lunes se va a estrenar en el Festival de Venecia la versión en 4K, la versión mejorada. Tenemos la enorme suerte, el placer y el privilegio de tener aquí en el estudio a una de las grandes actrices de nuestro país. Ha trabajado, bueno, en un montón de series de televisión, en películas, pero Es que, claro, para que se haga una idea la gente que de la dimensión de lo que voy a decir, cuando era un auténtico fenómeno series de televisión como Falcon Crest, ella estuvo en Falcon Crest, que eso para fue. Es lo más de lo más, además, en películas que son todos un símbolo del cine español, un mito. Gracias por venir, Asunta Serna.
Muchísimas gracias por tenerme.
Además, protagonista de Matador. Me la vi esta semana. Sí. Y vamos a ver, que nos la hemos visto todos, ¿no?
Sí,
nos
la hemos vuelto a ver.
Venimos con los deberes hechos.
Y se aguanta, ¿verdad?
Hay cosas que sí y cosas que no, pero está bien que estén porque significa que explican una época, un contexto.
Claro.
Y estamos muy tontos con eso de...
solamente ahora. Y
lo juzgamos con mentalidad y ojos de ahora, el presentismo de ahora. Y este tipo de films sirven para explicar una época y un contexto.
Y yo creo que son necesarios. Fíjate, yo creo que viendo ahora Matador, estas jóvenes que están un poquito confusos, ¿no?, sobre la vida, sobre cómo acercarse a una mujer, sobre cómo decirle, oye, me gustas, ¿no? Porque hay todo ese miedo, ¿no?, a acercarse a alguien y realmente pues decir, oye, que estoy excitado por ti, que no sé tú cómo estás, ¿no? Todo lo que decíamos antes, que era muy claro, evidente y transparente, ahora parece que es complicado. Y no lo es tanto. Entonces yo creo que films así son necesarios para un poquito decir que realmente antes habían cosas que no estaban bien, pero que nos atrevíamos. Y hay que atreverse en la vida sin miedo, ¿sabes? En las relaciones, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Pero sobre todo, yo creo que Matador está diciendo muchas cosas que ahora mismo necesitamos saber.
Cosas que hablan de, como yo decía, de una época. Bueno, es que ahora estaba pensando, bueno, sí, pero hay una frase que dice el torero, que dice, a las mujeres hay que entrarle como al toro, acorralarlas y entrar a matar. Que ahora bueno, dices un poco bestia.
¿Sabes? Claro, bueno, sí, pero no, es que no, es el malo. A ver, es el malo.
Pero perdona, pero es la mujer la que acorrala y la que mata o sea, al final soy yo la que tiene la idea de que nos tenemos que matar, soy yo la idea, o sea, Almodóvar en eso ya era revolucionario, sí, en esa época, y las mujeres tenían siempre una relevancia estupenda, vamos, o sea, es que son partes de él, ¿no? Entonces, como eso, pues bueno, era un momento donde estábamos rompiendo con muchas cosas, donde habían unas certitudes, ¿no? Unas certezas, que era, bueno, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros queremos hacerlo así y queremos hacerlo con una transparencia, no nos importa hablar de temas como el sexo, como la muerte, como el placer, como el deseo, como vamos a realmente entrar en profundidades que a veces solamente en la literatura no se pueden tocar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el cine es un servicio y aquí Matador nos hace ese servicio también ahora mismo para que la gente la vaya a ver.
Carlos, ¿ibas a decir?
Sí, no,
Carlos,
yo sí, iba a decir que una de las cosas que más sorprenden viendo Matador ahora es su tratamiento de las violaciones que se hace en la película. Yo creo que eso es un poquito lo que... Sí, un horario protegido, perdón. ¿Tengo que cambiar el nombre? Bueno, pero... No.
No,
vale. Pues, pero es verdad que dentro de... las burradas y las cosas que pasan, hay una frase de Chuslan Preave,
yo la tengo apuntada,
que me la apunté porque me parece que es hipermoderna, que hay un momento que Chuslan Preave dice, no, si lo peor no es que te violen, es que luego solo tienes que ir contando a todo el mundo de pe a pa. Que sí, eso ahora mismo
es la revictimización. Ahora le hemos puesto un nombre a ese concepto, pero esa idea ya estaba y era revolucionaria en su momento, sí.
Fíjate, pues claro, con qué poco está explicado esto.
Hay muchas cosas en la película que te dicen, bueno, eso, no tener miedo, sabes, tener una valentía a lo que pensamos, probarlo todo, no quedarnos en que, bueno, nos dicen que esto es malo, nos dicen, sabes, tener también un juicio crítico sobre las cosas, lo que es más bueno, lo que era bueno de Almodóvar y lo que es todavía bueno ahora, es cuestionar realmente la realidad en la que vivimos y bueno, ir siempre un poquito más allá, ¿no? Yo doy muchas gracias a Flixolé y a Video Mercury de poder haber hecho estas restauraciones, porque realmente bueno, pues es una plataforma Flixolé de cine español que nos hacía mucha falta, falta para las universidades, falta porque ahí está todo el cine español y realmente lo tenemos que reivindicar porque no se conoce, sobre todo estas nuevas generaciones, obras y joyas como las que están restaurando, ¿sabes? Video Mercury y Flixolé. Entonces, yo creo que el ver cine español, tenemos que tener un orgullo de lo que hemos hecho y pensar que todavía nos queda muchísimo para volverlo a generar en esta época de hoy.
En Matador coincidiste con Eusebio Poncela.
Pues vamos allí a buscarlos.
¿Ha estado escuchando detrás de la puerta?
Sí.
No podrá utilizarlo como prueba. Lo negaré todo.
Tengo un testigo.
Yo no he oído nada.
Chochos. Os creéis muy generosas y solamente sois unas ridículas sentimentales.
Prefiero ser ridícula a no tener sentimientos.
A usted parece que le sobra, ¿eh?
¿El qué?
Los sentimientos.
Vamos, Ángel. Enséñale al señor comisario esos cadáveres. A ver si así se tranquiliza.
No, Ángel no puede salir así, tiene vértigo. Habría que ponerle una inyección de triptizol.
Pues pónsela. ¿A qué esperas?
Eusebio, maravilloso. Y fíjate tú que con lo rebelde que era con la autoridad, siempre le han tocado hacer personajes pues de papas, de cardenales, sí, de autoritarias, pero gente autoritaria, y era lo más rebelde en contra de eso, ¿no? Entonces me hace mucha gracia porque, bueno, sí es verdad que tenía una elegancia, bueno, y unos ojos, ¿verdad? Esos ojos, sí, que tenía tan transparentes, tan... Y bueno, yo creo que ahora, a ver si somos capaces entre todos de ver su otra obra, que es la pintura, lo que él realmente hizo en los últimos años de su vida y desde en todo su proceso fue pintar. Entonces, por ejemplo, a mí, yo no he visto ninguno de los cuadros, me encantaría ver eso, ¿no? Claro. Es decir, que la gente tiene que vivir después también de haber pasado a otra vida.
La gente tiene que vivir después y tú estás volcada en la enseñanza porque me has dicho que estás escribiendo una especie de manual, sí, el tratado, como la enciclopedia de la actuación según Asunta Serna.
Pues sí, junto con Scott Cleverdon, que ya sabes que es mi marido, que nos casamos en los 90, nos conocimos en Crimea trabajando, pues ahí hemos desarrollado un proyecto muy bonito que fue pues una fundación de formación cinematográfica donde hace muchos años nos hemos dedicado, bueno, pues más de 30, quizás 20 y pico, nos hemos dedicado eso, a formar actores en la nueva especialidad de interpretación cinematográfica. No enseñamos teatro, no vamos con mallas, no.
Vaya.
No, sí, ¿no? Son sexy, eso sí te lo daré, pero no. Nosotros estamos más, pues eso, ¿no? En un método científico que hemos desarrollado durante todos estos años, a prueba y error de experimentos con las personas que hemos tenido como alumnos, y hemos pues formado este método científico y ahí pues hemos desarrollado 7 libros que estamos escribiendo ahora, que van a ser pues eso, ¿no? Todo lo que hemos aprendido de otros, todo lo que hemos podido recopilar de nuestras propias experiencias en estos 7 libros que son sobre la ciencia de la actuación.
Es una actriz joven con muchísimas posibilidades. En principio me gustaba mucho porque es muy guapa. Y hay otra cosa que excepcional de Asunta, que es su cara. O sea, su cara es un paisaje que puede convertirse en lo que uno quiera a base de maquillaje.
Wow. Y en esta película llevas una tonelada de maquillaje.
Tonelada y media.
¿Cómo eran los maquillajes de ese momento? Madre
sí,
mía.
Pero se buscó. Se buscó. Sí. La idea era hacer una mujer que fuera un poco la representación de España en los mercados de fuera internacionales, ¿no? Buscamos una mujer de pelo negro, por eso Almodóvar me hizo teñir el pelo. Yo creo que él buscaba a Charo López, ¿sabes? Pero resulta que, bueno, le toqué yo. Y realmente, bueno, fue una experiencia muy bonita, realmente todo el proceso de cambio, de buscar a esa mujer con un maquillaje, pues eso, muy blanco, muy pálido, para reflejar ese misterio que tenía ese personaje, porque era un poquito contradictorio, ¿no? Uno que era abogado y que mataba gente, en fin, pero realmente...
Hay que buscar mucho dentro, un actor tiene que buscar mucho dentro de sí la manera de congeniar
pues mira,
soy abogado laboralista y además asesina...
Sí, asesina de día, ni de siquiera día, de noche.
No. Sí, en la plaza y en la latina, que vas con ese señor, con ese moño gigantesco y esa capa.
Pero ¿y quién mejor para defenderse después también, ¿no?
Claro, usando todo. todo, dando todo. No, para mí, fíjate que era un momento de luz, era un momento de bueno, de la posibilidad de hacerlo todo. Yo era, en aquel momento, era más famosa que Almodóvar, no lo olvidemos.
Sí, tenido, claro.
Había tenido ahí, pues sí, muchas películas, sobre todo la de Saura, que fue, digamos, el antes y el después. Y claro, estaba en un momento de luz donde todo era posible, ¿no? Y me veo un personaje que era todo oscuridad, donde ella deseaba la muerte, yo deseaba la vida de una manera, vamos, que no me la podía comer toda entera, ¿no? Entonces, tuve que rebuscar en cosas, por ejemplo, la diosa Shiva fue uno de los, entonces estaba con Patrick Bauchot pensando en esa idea, pues, ¿no? Del yoga, de una experiencia vivida sobre lo que realmente es, ¿no? La calma y la tranquilidad. Entonces, de repente, encontrarme con una que lo que quería era el, ¿sabes? Pues sí, tuve que buscar otras referencias, ¿no? La diosa Shiva cuando la mítica asesina, ¿no? Con su pincho. Sí. Que eso fue repetido por bastantes películas, realmente fue un icono.
Luego fue el picayelo, pero esto es una horquilla, pues, de estas que se clavan
el
moño.
Sí, de Chusbures era, de Chusbures.
Sí, muy bonita. Uh-huh. Pero luego el picayelo famoso de Sharon Stone era el mismo sistema, el mismo método. Sí.
Uh-huh. No, y Tarantino, por ejemplo, es una de las películas que él dice que él, cuando vio Matador, dijo: yo quiero hacer cine así. Realmente es una película que aunque no es de las más vistas de Almodóvar, que esto no lo sé por qué y me gustaría entenderlo, pero en fin, no es de las más vistas. Yo creo que puede ser el resurgir ahora, ¿no? Con lo de Matador, con lo de Venecia, con la restauración de Video Mercury y de Flixolé. Creo que es un momento bueno para que llegue justamente ahora, ¿no?
Sí, tú además has participado en otras películas de Almodóvar, de las primeras, ¿no? Estás en Pepín.
Sí, bueno. Sí, todo viene por amor, en realidad.
Ah, vale.
Siempre.
Verdad, todo. Lenguas, es que lenguajes, todo. Sí, no, estaba con Pepe Lucibón.
Del año 80,
sí,
estamos hablando,
principio de todo.
Imagínate.
Al principio de todo, él todavía trabajaba en Correos y era una persona pues que estaba buscando financiación para hacer sus películas.
Sí,
Correos, en Telefónica, es verdad. Sí, en ese momento conocía a otro que también estaba en Correos, que era gitano y que era director de teatro. Sí, sí, era muy curioso. Todos tenían otras.
Claro.
¿Por qué será?
Sí,
¿no?
¿Por qué será? Y ahí, pues sí, mi marido en aquel entonces, que era Carlos Tristancho, pues conocía a este grupo de personas que apoyaban a Almodóvar en todo lo que hacían, Carmen Maura, Eusebio Poncela, y entonces, pues bueno, un día vino a casa a comer, claro, porque, en fin, y entonces ahí pues estuvimos hablando de su idea, de sus cosas, de cómo era difícil tener una película que él no quería hacerla normal, que quería hacerla más pequeña, que era Pepi Lucibón. O sea, que el metraje, él no quería entrar dentro de lo que el metraje decía. Al final, pues Pepón Coromina pues lo convenció para que hiciera ese metraje con otras historias paralelas que luego puso, ¿verdad? Pero bueno, Pepi Lucibón, por ejemplo, es una de las películas que ahora está presentada en la Academia, que es muy bonita porque esa es una provocación total,
sí.
Ya desde el principio.
Es que hacía 5
final.
Años que había muerto Franco.
Claro.
Era el año 80. O sea, imaginaos, esa película es...
Había gente en la cárcel, pues mi amiga Miriam de Maestu en aquel momento que estaba con la torna, ¿no? La obra de teatro de Los Juglars.
Los Juglars.
Entonces era un momento que no era muy claro. Bueno, mi película en un año anterior, que fue Crimen de Cuenca, fue prohibida.
Prohibida,
¿sí?
Por la Guardia Civil, sí.
Sí, sí, o sea que éramos valientes. Y yo digo que ahora mismo hay que ser más valiente, que estamos todos mojigatos. No, señor, tenemos que ir hacia arriba.
Los tiempos están para ser valiente.
Y para jugar, cuando eres joven, cuando tienes toda la potencia del mundo, caramba, vamos a atrevernos.
Mira, estamos hablando año 80, Pepino Cibón, 86 creo que era Matador, ¿no?
85, sí, o sea, y 86 el estreno, sí.
Y tú en el 88 te vas a Hollywood, que fuiste como pionera, fuiste nuestra primero peor en Hollywood allí. ¿Cómo fue eso?
Pues mira, me sirvió mucho toda la carrera española. A veces cuando los alumnos me preguntan, bueno, claro, ¿y cómo? Ir así de una mano por delante y por detrás es muy difícil estar en otra industria, en otra cultura, en otra... Si tú tienes ya realmente cosas hechas en tu propio país o en tu propia zona, realmente te va a ayudar mucho más. Uh-huh. Yo llevaba en ese momento, pues, pues cinco películas que había sido protagonista en el año 85. Pues me llevaron pues en diferentes lugares, ¿no? Tanto en el MoMA en Nueva York como en la UCLA en América. Estuve también pues en Sundance con Robert Redford en aquel momento. Bueno, pues porque había hecho cosas. Es muy difícil irse a un sitio sin haber hecho nada. Sí. Es verdad que la gente no quería Matador, Almodóvar, verlo mucho. ¿Por qué? Pues porque él estaba haciendo entonces otro tipo de cine con Orion, y realmente este tipo de películas así muy controvertidas no se quería tampoco promoverla mucho. Pero aún así, bueno, fue portada en Calendar Times, en Lay Weekly, en fin, me sirvió mucho la película para un poco pues definir quién era yo. Me hicieron programas también muy bonitos, tanto en radio como en prensa, ¿no? Y eso me ayudó a establecer ese primer pasito que di con Falcon Crest, sí. En el 88.
Era gloria nacional, estaba Asunta Serna, estaba en Falcon Crest, pero luego ha estado en otra serie, Javi, que también ha reconectado, yo creo que con generaciones.
Pues sí.
No recordarás que tú y yo hablamos por teléfono 20 minutitos hace un tiempo.
Porque tú estabas haciendo el libro
de Aquí no hay quien viva.
¡Ah, caramba! No sabía que eres tú. Sí, estupendo, sí. Estupendo.
Es el mío. Encantada. Y,
la famosa Pantumaca.
Claro, tú hiciste esa famosa,
sí,
Pantumaca.
Con lo que me costó esta cosa. ¿No sabéis? No, me costó muchísimo porque llegué después de hacer esta película a Barcelona y la primera pregunta que me hizo un periodista fue, oye, ¿y tú por qué te has exiliado? ¿Y por qué estás haciendo, estás en contra de lo catalán? Digo, perdón.
¿Qué?
Ay, ay, dice, ay. ¿Por qué te ríes de lo catalán? Digo, pues que me río el catalán, claro. Pero perdona, yo no me río, es un personaje.
Claro,
¿entiendes?
Por favor.
Bueno, sí, eso es algo que no se entendió y que me hizo daño en Cataluña.
Yo,
¿En serio? Hombre, de hecho, no he hecho nada más de Cataluña.
¿En serio?
De verdad, sí, que sí. Tenemos una tontería encima que no nos la aguantamos.
Falta sentido del humor muchas veces.
Pues sí.
Totalmente. Sí. Y el sentido del humor es lo que más necesitamos y lo que nos puede salvar. Oye, Asunta, te voy a pedir si puedes quedarte un poquito más porque vamos, claro, a conectar con nuestra compañera Pepa Blanes, que está en Venecia.
Ah, sí, Pepa Blanes.
Pues
claro,
siempre la gran Pepa Blanes.
Sí, sí, sí.
Y ahora tengo que irme dos minutitos, pero regresamos, conectamos con Venecia, que además el lunes se va a proyectar la película.
Sí, espero que la vea también, Pepa, a ver.
Por supuesto, ella no se pierde nada. Pues no está mal esto de despedir el cancaneo esta semana con Javier P. Martín, Bárbara Ayuso, Carlas Cuevas y con la gran dama del cine español e internacional, Asunta Serna, que nos acompaña para hablar de Matador, para hablar un poco también de su carrera y para hablar de lo que está pasando en Venecia. Vamos a conectar con una, yo creo que debería ser una cancanera,
pero vamos,
de pro, fundadora. Pero como tiene la mala costumbre de irse de vacaciones en verano, pues claro, no computa. Pepa Blanes, buenos días.
Hola, buenos días. Iba a decir buenas tardes, ya no sé cuánto tiempo llevo despierta. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Claro, te metes en el cine y ya te pasa el día, ¿no?
Sí. Y salgo y es de noche, me suele pasar.
Pepa Blanes, gran periodista, mucho mejor persona que hace abdominales, que la tengo súper vista.
Sí, cuéntanos,
es verdad,
¿en
hacemos
el gimnasio?
Abdominales juntos.
Hacemos abdominales juntos en el gimnasio,
y
Pepa,
haz una
Javi,
foto
yo,
que veamos el outfit.
No voy a hacerle fotos a Pepa Blanes del gimnasio.
No, a ti.
Se las voy a hacer a Naoya Nimri, que también va.
Es verdad, sí, ella sí que lleva un buen outfit. No como
Polines,
nosotras.
Qué maravilla.
Oye, Pepa, hay bastante trajín, ¿no? Esto en Venecia, por decirlo de. Es una, ya ves que es una gran entrada muy profesional, muy periodística.
Están pasando cosas.
Qué Pepa, follón, ¿eh?
Pepa,
qué follón.
Yo he visto que tú te has enfadado con Lantimos. Ay, y María,
verdad,
Guerra con Guadagnino.
Sí, es
sí,
verdad.
María Guerra y yo no estamos coincidiendo en nada esta vez. Estamos
¿qué está
muy
pasando?
Divididas.
¿Qué está pasando? Oye, ¿qué te pasó con Lantimos?
Con la peli de Lantimos.
¿Qué te ha pasado?
Pues que a mí me parece que es tan cruel y que ya se retuerce tanto en todos los colorinchis y en todo lo que quiere contar y se ríe tanto y es tan gracioso, que luego él me gusta mucho y me parece que él sí que tiene muchas cosas que decir y la película tiene muchas cosas, pero creo que la forma en la que la cuenta me parece que se está riendo de todo, ¿no? Es una película sobre unos negacionistas que secuestran a una dueña de una farmacéutica, ¿no? Que es Emma Stone. Y la verdad es que la película tiene puntos divertidos, pero ya llega un momento que se pasa tanto de vuelta que es como, tío, si sigues así, nadie va a entender la crítica que estás haciendo, ¿no? Entonces me molestaba un poquito.
Sí, llegaste a decir que quieres que los griegos sean griegos. Que si es tragedia griega, que sea tragedia griega.
O sea, estoy yo muy nacionalista aquí últimamente.
Sí, también está el viernes, ayer creo que se proyectó la peli de Julia Roberts, que por cierto está espléndida, que... Bueno. Esta mañana decía, ¿a quién no le gusta Julia Roberts? Por Dios, esta mujer.
Hay gente con mal gusto en todos sitios. ¿Eh?
Ya.
Pero...
Y hoy sábado se proyecta Frankenstein de Guillermo del Toro, ¿no?
Sí, acabo de salir de verla.
Cuéntanos.
Está embargada.
Pues estoy embargada.
Y no de la emoción.
Estás embargada de la emoción.
Estoy embargada, o sea que igual hay un señor de Netflix escuchando y no quiero yo que venga por mí, que me disparen desde una azotea. Pero bueno,
¿dirías que es una película?
Es una película, es larga, pero no se hace larga. Y puño hacia arriba, porque sí.
Puñito hacia arriba, ¿no?
Bien, bien, sí. Yo creo que esto...
Atrévete.
Netflix,
Pepa, atrévete.
No me disparará. Rompe el embargo, ¿no?
Atrévete, Pepa, cuéntanos.
Se lo está diciendo Asunta Serna, que si no viene con un,
sí, Asunta,
con un pincho y demás.
Sí,
está. Está animando, ya está animando a todos los jóvenes que se pongan.
Que sean
valientes.
Que dejemos de hacer el tonto.
Que están los tiempos como para que la cultura, el cine y todo se ponga combativo y atrevido. Y
nada de mojigatería, por
eso.
Dios.
Ha venido a liderar la revolución y vamos detrás de ella.
Oye, maravilloso esto.
Te está escuchando Asunta. Porque la hemos invitado para hablar del reestreno de por primera vez en 4K de Matador en el Festival de Venecia. Pepa, ¿qué significa Pedro Almodóvar para el público en Venecia en ese festival?
Pues bueno, muchísimo. El año pasado, de hecho, ganó el León de Oro, que fue su coronación, pero él siempre lo recuerda, que es que en Venecia, cuando nadie le hacía caso, era Venecia el festival que un poco se fijó en él. Aquí vino con Entre Tinieblas y desde entonces pues ha sido un festival muy, muy importante para Almodóvar. Y luego los italianos, el año pasado, yo recuerdo que pasaba por la alfombra roja y era como una auténtica pop star. Los gritos de Pedro, que encima iba con un traje rosa, con lo cual todo lo hacía mucho más llamativo.
Es el cancaneo, Asunta, pues, está abierto.
Puedes reír abiertamente.
Una popstar lo que debería ser en España, Pedro, también. Que, bueno.
Sí, totalmente. Yo creo que ha recuperado un poco eso también en España, ¿no? Que sí. Yo las últimas veces que he estado en un acto público, en una presentación de alguna peli o algo, hay muchísima gente joven, muchísima gente queer, que tiene ese fenómeno, o sea, esa devoción hacia Pedro Almodóvar. Claro. O sea, que igual recuperando también eso.
Es la envidia, qué daño nos hace.
Es verdad que este país cuesta, ¿eh? Cuando alguien triunfa, cuando alguien es indiscutible...
Dice, pues yo no.
Entonces dice,
pues yo no.
Uy, no hay.
Mi frase favorita de Matador la dice Pedro Almodóvar en esa escena maravillosa, en ese desfile.
En el backstage, ¿no?
Que dice, España es un país que está dividido entre intolerantes y envidiosos.
¿Usted de cuál es? Y dice Pedro, yo de los dos.
De ambas.
Tenía razón, ¿eh? Más entero imposible.
Pepa, ¿tú has visto Matador recientemente? ¿La has vuelto a ver?
La he vuelto a ver Matador, que claro, me parece...
¿No te ha cambiado la química del cerebro? Porque
sí. O sea, me parece hiper heavy, ¿no? Que la valentía de hacer una película así, tan transgresora, tan rompedora, que hablara de tantas cosas, del deseo, de ahora que estábamos en el año de Albert Serra y los toros, ¿no? Y cómo introducir la figura del torero
a
través de este serial killer. Nada que ver.
Nada que ver.
Y esa estética, ¿no? Porque una de las cosas que sí tiene seas taurina o no, defiendas o no los toros y tal, esa estética es una estética muy potente, ¿no? Y cómo lo explota y qué bien lo trabaja Pedro Almodóvar, ¿no? Yo me preguntaba, Pepa, ¿cómo reaccionarían los jóvenes ahora al ver esta película, ¿no? Porque tiene muchas cosas que quienes sí que hemos vivido la época las sabemos colocar y sabemos leerlas, pero ahora las nuevas generaciones, Pepa, imagínate cómo se enfrentan a esos planos detalle de los aprendices de torero en chándal.
De la entrepierna.
Esa entrepierna y esas nalgas. Como se, casi con un ritmo casi, bueno, coreografiado, ¿no? De la cámara también, siguiéndoles, ¿no? Los pases.
Yo quiero pensar que hay un público que igual que ve Pepi Lucibón, ¿no? Y sabe ponerla en el momento, ¿no? Que fue de la carrera de Pedro, o sea, sin casi con un aquí te pillo, aquí te mato, y en el momento de España también Matador, ¿no? Que quizás es una película de la que menos se ha hablado últimamente, sí, cuando repasamos la filmografía de Pedro, pero yo creo que tiene hallazgos sensacionales y creo que es una película que tiene muchas cosas que luego que todavía resuenan de alguna manera. Otras quizá ya, ¿no? Pero muchas sí, ¿no?
Sí, oye, una cuestión que no sé quién de vosotros quería preguntar, esa es la, quizá porque tenga menor repercusión, sí. Fue la última que fue...
Fue la última película que hizo Pedro con otro productor que no fuera su
Andrés
productora.
Vicente Gómez. Sí.
Y a partir de ahí es pues muy sonado que dijo, ya lo hago yo todo solo con mi hermano.
Sí, sí,
y
sí.
Tal.
Fue el mismo momento en el que él creó su productora.
¿Y tú notaste algunas tensiones en el rodaje por este tema?
Pues mira, yo me acuerdo de una risa maravillosa que nos cogió a todos cuando Andrés Vicente Gómez pisó el rodaje. No sé por qué, pero acabamos todos, o sea, no podíamos rodar. El hombre pobre había ido a ver qué es lo que realmente pasaba en el set y todo el mundo estaba descojonado de la risa y nadie trabajaba. Entonces, el primero Almodóvar. Sí, yo creo que sí, había ese rechazo a la autoridad, ¿no? Ese rechazo a pensar, bueno, a ver este que viene a ver. Y entonces nos cogió una risa imparable. ¿Qué otras anécdotas me acuerdo? Bueno, yo creo que lo bonito de Almodóvar en esa época, yo ahora no lo sé porque no he trabajado desgraciadamente más con él, pero era su capacidad para crear en ese momento. Eso es algo que es muy bonito de ver en un director, que es cosas que ha pensado y que ha reflexionado, pero al mismo tiempo tiene la capacidad como para, en lo que pase allí en ese momento, improvisar y sacar lo mejor de ahí, ¿no? Yo ya se lo vi en Pepi Lucibón, en esa pequeñita cosa que hice, pero realmente ese es el valor más grande que le veo, esa genialidad de, en el momento, recoger lo que hay y regurgitarlo de su propia manera.
Ya, pero Andrés Vicente Gómez no salió del plato riéndose tampoco ese día, ¿no?
igual no.
Bueno, Andrés... Es muy curioso porque Andrés ha tenido, es uno de los, yo creo dentro de unos años o ahora, que tendríamos que mirar y profundizar, sobre todo en la Academia de Cine, porque ha hecho toda una época de películas, ha hecho mal muchas cosas y ha hecho bien otras. Y creo que eso siempre es bueno para la reflexión, claro, de los académicos, ¿no? Y de entender pues cómo se hacía el cine en una época y cómo no se tiene que volver a hacer. Y hay muchas cosas que realmente los personajes de esa época, que eran pues francotiradores, ¿no? Donde realmente, bueno, todo el mundo intentaba decir la suya, pero realmente no se podía decir muchas cosas, tipo Saura, ¿no? Que estuvo muchos años pues haciendo metáforas y simbolismos. En vez de poder decir, oye, me cago en, ¿sabes? Entonces, ahí se atrevió Almodóvar, ¿no? Y entonces yo creo que Andrés, bueno, viendo que él pues quería producir y quería el total control, supongo que debió pues pensar que, bueno, que esa película no se la vendería jamás, digo yo, porque tampoco no lo sé exactamente por qué él no, pero yo me encantaría saberlo, a ver si entre Flixolé y Video Mercury en Venecia...
Por eso te estoy preguntando, Asunta.
No lo sé, de verdad que me gustaría saber, porque yo lo diría, ¿eh? O sea, yo para mí, en la vida, el gran consejo que me ha dado todo el mundo y que he visto, ha sido ser transparente en todo, porque al final se aprende así.
Y que todo tiene sus luces y sus sombras, y eso es la grandeza.
Eso es la grandeza del ser humano. Claro, y es sí, lo que nos, diferenciará de estos actores virtuales que sintéticos y de fakes y de todo eso.
Oye,
la humanidad, los errores, sí, señor.
Claro que sí. Oye, volvemos al festival. Pepa, el jueves se proyectó Jai Kelly, protagonizada por Josh Clooney. ¿Estás embargada o estás libre para decir
Josh
lo que
Clooney
te ha parecido?
De Josh Clooney ya estoy completamente libre. Él tiene un... sí, pues eso ha sonado bastante mal.
A mí me encantaría que me embargase Josh Clooney, ¿eh?
Y a mí... Oye, ¿qué pasa? A mí me encanta George Clooney, claro, es uno de los actores que ha sabido más...
Es un señor.
Más hacer, va a ir en contra de su propia elegancia, ¿verdad? Siempre haciendo el tonto, sí, me encanta.
Pues ojo, porque yo creo que puede estar nominado al Oscar, es un papel precioso, es el de un poco hace de sí mismo, es un actor muy conocido, que ya no sabe lo que es el anonimato, que tiene un séquito y que de repente se da cuenta, cuando ya llega a una cierta edad, que no ha hecho amistades en su vida, ya no mantiene los lazos con sus hijas, porque ha sido un señoro que no ha cuidado a sus hijas como tantos señoros por ahí. Entonces es una película muy bella sobre lo que se supone ser un actor, una actriz, lo que supone la fama, lo que supone estar interpretando continuamente. Sí, sí, Asunta, yo creo que te va a gustar.
Me va a encantar. Estoy escribiendo sobre eso ahora mismo, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, no. Sobre la fama, sí. Y los periodistas, además.
¿Pero el libro es parte de tu manual? Parte
sí,
de...
sí, de la, sí, sí, de estos manuales, sí, sí, que está escribiendo.
Es como gestionar la carrera y ahí entráis, uh-huh, vosotros, porque sois parte inherente de nuestra promoción.
Madre mía. Nosotros.
Oye, ¿cómo que no? Sois unos fans del mundo del cine, ¿no?
Es verdad,
sí, somos los primeros fans, desde luego. Sí.
Y After the Hunt, de Julia Roberts, antes hablábamos de ella, ¿te gustó?
Pues a mí me ha gustado, o sea, ella está espectacular, además de una rueda de prensa en la que, claro, es una película sobre el Me Too. Ella es una profesora de universidad, una filósofa, que tiene que posicionarse ante un caso de abuso sexual, tiene que estar o al lado de una víctima, que es su mejor alumna, o de su compañero, un profesor, que es Andrew Garfield. Y entonces, bueno, pues es una película de Guadagnino, un thriller con ciertos homenajes a Woody Allen, o sea, el niño está totalmente...
Créditos, ¿no?
Sí, los títulos de crédito, y además que la película resuena mucho a Delitos y Faltas. Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas del cine de Woody Allen, y entonces es verdad que a veces juega con la ambigüedad, porque lo que juega es a ver si el personaje de Julia Roberts cree o no cree a la víctima, dónde se posiciona por su propio interés. Entonces, bueno, hay mucha gente que lo ha querido ver como un intento de deslegitimar a la víctima, pero yo creo que hay dos escenas muy claras donde Guadagnino deja claro las cosas, ¿no? Que las mujeres han sido víctimas y son víctimas de las violaciones, que hay que creer a la víctima, pero que en la forma de contarlo hay muchos matices y que las víctimas pueden ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo sí que a mí sí me ha gustado.
Está bien que haga pensar, que haga reflexionar, y sí, más sí, sobre cuestiones así tan polémicas y que a veces se presentan tan monolíticas, o sea que está bien. Y el tema del genocidio en Gaza, Pepa, no sé si está muy presente, ¿no?
Pues yo pensaba que iba a estar más, porque realmente empezó el festival con esa carta de más de 1,000 artistas, ¿no?, pidiendo a la organización que condenara el genocidio y que no invitara a Gal Gadot y a Gerald Butler. La organización ha dicho que no va a quitarle la invitación a nadie, aunque ellos han decidido no venir, se han dado cuenta que quizá no era el mejor lugar para venir, y no se ha condenado el genocidio. Lo que pasa es que en las ruedas de prensa, bueno, George Clooney, que no vino a la rueda de prensa por una sinusitis, pero luego estuvo en la alfombra roja, no sabemos si la sinusitis se llama Gaza o no se llama Gaza, o realmente
o
estaba enfermo.
O a lo mejor se hizo un Hanover. Sí. Todos sabemos lo que es un Hanover, ¿no?
Quizá los oyentes no, recordemos que en la boda del príncipe entonces de Asturias y Leticia Ortiz, Ernesto de Hanover tuvo una noche complicada, por lo
fue
que sea.
Fue a la fiesta y no a la boda.
Exacto, se saltó la ceremonia, algo que todos que en alguna ocasión o hemos hecho o hemos pensado.
Siento gastar segundos con esto, pero siempre me ha hecho mucha gracia que Hanover se parezca tanto a la palabra resaca en inglés.
Hangover. Sí,
sí,
total.
A ver,
bueno. Pues eso, el Hanover tenía una hangover.
Sí.
Y George no, ¿no?
George no apareció, y la verdad es que sobre Gaza, pues fíjate, Alexander Payne, ¿no?, que es un señor muy inteligente y tal, y cuando le preguntaban por Gaza dijo que no estaba preparado para contestar a esta pregunta.
Yo creo que me parece regalar un móvil o una conexión a internet, porque contestó un poco como, ves que no estoy preparado, como no me estoy enterando.
Ah, ¿qué está pasando?
No estoy informado de este genocidio.
¿Dónde está? Sí, esta tarde tenemos una mani aquí al lado, entonces bueno, pues la cosa está en ver quién va a ir a la mani, cómo va a acabar esa mani, esto está lleno de policía. Entonces, si ya no vuelvo, pues os he querido mucho, os querré siempre.
Venga,
si vuelvo, iré al cancaneo cuando vuelva.
Por favor,
sí, aquí, por favor. Bueno, es que Yorgos llevaba pin de Palestina.
Sí,
tu amigo Yorgos Lantimos.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
oye, ¿has visto, ¿has visto la película de Catherine Bigelow? ¿O?
No, la veo el martes, la veo.
Ah, pues entonces la veremos juntas.
Ay,
vas
vale,
a ir
venga,
a ver. Sí,
voy a ir a ver Matador.
Voy a Venecia, sí.
Mira, va a ver Matador.
Voy a Venecia desde el domingo hasta... Ay, vas a ver Matador. Ay, qué bien. Pues entonces sí, nos vemos. A las 2 es la presentación, sí.
Sí, pues aquí nos vemos.
Pues muy bien. Fíjate, aquí es la previa, en el cancaneo, ¿ves? ¿Ves? Sí. Si algo pasa...
Del cancaneo a Venecia.
Si algo pasa, está la SER.
Y con cuidado, porque en mi ciclo de pelis de los 70 me he visto Muerte en Venecia y Amenaza en la Sombra, las dos pasan en Venecia y las dos pasan cosas horribles. O sea,
no,
tenés mucho cuidado, por favor.
Que no.
Pepa, y la abuelita. Pepa,
está, en misión, está en misión especial, exacto, abrígate. Ya, ya. Oye, de lo que queda por ver, ¿qué es lo que más te apetece, Pepa? Lo que mejor
pues
te...
mira, mencionaba Asunta a Bigelow, tengo muchísimas ganas de ¿verdad? Verla de Bigelow. Sí. Tengo muchas ganas de ver El Mago del Kremlin, donde Jude Law hace de Vladimir Putin.
Entonces, pasa de hacer de papa,
se parece incluso cuando lo piensas.
Sí. Un poquito, sí, un poquito así. Pero sí, es de príncipe eslavo, sí, sí.
Bueno, ya le gustaría a Putin.
Lucrecia Martel también.
Eso, por ahora eso voy a decir.
No está mal, el menú, no está mal.
No.
Muchas cosas este lunes y martes. Yo tengo no sé si voy a poder verlo todo, pero bueno.
Estoy ahí. Pues esto, lo que Venecia ha unido, que no lo separe nadie. Pepa Blanes, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Y cuídate, eso, abrígate, como te ha dicho Carlos.
Abrígate, no te metas en lío. Y nos vemos en el gimnasio.
Venga, nos vemos.
No hagas nada que no hiciéramos nosotras.
Y eso es muchísimo margen.
Nos vemos.
Pues Asunta Serna, ha sido un gusto que nos acompañaras. Nos has dejado un montón de cosas sobre la mesa para reflexionar,
pues
para
sí,
pensar.
Hay mucho ya.
Me parece muy bien. Yo me quedo con esa llamada a la valentía, al optimismo, a romper, que para eso está el arte.
Sí, para eso está el arte y para eso estamos los humanos, para equivocarnos. No tengamos miedo de equivocarnos.
Pues venga. Sin riesgo a equivocarme, voy a dar por acabado el cancaneo de esta temporada de verano. ¡Ay, qué pena más grande, por favor!
¡Qué equivocación!
Ya, pero chicos, yo lo digo siempre cuando acaba el verano y vienen los otros, pero bueno.
Los otros, bueno, los otros de Amenábar.
Los otros.
No sé cómo tomarme eso.
Bueno, no vamos a entrar a comentar.
Venga.
Y antes de despedirnos, saben que este verano estamos pidiendo a alguno de los miembros del cancaneo que se despidan con una píldora. Agradezco muchísimo a Asunta Serna que se haya quedado
Sí, me encanta estar con vosotros.
Hablar de cine.
Siempre se pasa un rato estupendo.
Muchísimas
gracias.
Y ahora te pido que te quedes para escuchar la píldora de Bárbara Ayuso, que es la despedida también de este cancaneo.
Muy bien, muy bien. Ahí vamos, Pilar.
Mira, cuando inauguramos el verano aquí, comparé la sintonía de este nuestro cancaneo con el ruidito que hacen los hielos en un vaso de vermú fresquito. Ese tintineo que anticipa la diversión, lo chispeante. Pero ahora me toca cerrar la puerta, ser ese último hielo abandonado en el vaso, ya derretido y rechupeteado. Y que te golpean el ojo cuando tratas de apurar la última bebida. Y quiero hacerlo con esta canción de Sierra Ferrell, esta cantante con 4 Grammys, como 4 soles, que ha protagonizado una anécdota que, como dicen los jóvenes, vive sin pagar alquiler en mi cabeza. Durante un concierto en Iowa, algún graciosillo o algún seguidor de Elon Musk manipuló la alarma de incendios y tuvieron que desalojar el recinto. ¿Y qué hizo Sierra Ferrell, esta diva absoluta, esta especie de fallera politoxicómana de voz prodigiosa? Pues se montó el concierto en plena calle, sacó a la banda, coge el banjo, los violines y su guitarra y dio el mejor show de la temporada, sí, a pelo y sin micro. Y yo pensé en la cara que se le quedaría a ese tipo que trató de fastidiar, no tengo dudas de que fue un tío, cuando la gracieta le salió rana y nadie en el público ni se enfadó ni exigió que le devolviera la entrada, sino que sacó a hombros al artista. Pienso en sus puñitos apretados, los puñitos apretados del boicoteador, en su desdén mentiroso diciendo, va, pues me da igual. En esa rabia tan pura, tan sin destilar, como de villano al que le salen mal los planes. Y es que eso, convertir una putada en una fiesta inesperada, me gusta como analogía de lo que hacemos aquí verano tras verano. Aprovechar que desalojan este estudio, esta ciudad, que todos subís a la playa, para sacar nuestros bártulas a la calle y montarnos el concierto a nuestra bola. A veces con perro y todo. Si fuera yo más cursi, diría que nos metemos en este refugio, no solo climático, mientras el mundo allá afuera se desmorona, y muteamos el apocalipsis un ratito, para hablar de las peripecias de Carmen Sevilla en Italia, el cine de terror actual, el comín de Oestergel o de Maruja Mayo. Pero en realidad somos como los borrachos del karaoke, que aprovechan los descuidos de los melodiosos, de los que cantan bien, para enganchar el micro y hacer lo que saben. Que no es exactamente cantar, pero es muy divertido. Puede parecer esto una oda a desafinar, pero ya he dicho que no soy cursi. Si acaso, de elogiar algo, elogiaría otra cosa, el odiar. Sin violencia y sin heridos, solo detestar con furia, con burbujas, con la rabia negra del que pulsa una alarma de incendios. El odio es un combustible perfecto. Ahí están los mejores poemas de Dorothy Parker o Nora Ephron y su Se acabó el pastel, maldiciendo el merengue y los cuernos. A la sombra de Ephron y Parker hemos ejercido aquí también el noble arte del despelleje, contra Sarah Jessica Parker, contra el antipático abdomen de Jennifer López, o contra cosas tan prosaicas como el hombre heterosexual.
¡Buh!
Aunque quizás hemos flaqueado en el odio a Rosalía por ponerse de perfil con el genocidio en Palestina y contra Taylor Swift, bueno, pues por ser Taylor Swift. El odio no es un viaje de ida y vuelta. El odio es la línea 6 del metro de Madrid. La gris, la circular, vaya. Tú te subes y a veces vas y a veces vienes. Y cuando vuelves, cuando eres tú el que detestan, el odiado, pues vamos a reconocer que también da mucho gustirrinín. Pienso en esa Sierra Ferrell pletórica, aplaudida por una multitud, y sé que también, secretamente satisfecha, por ese odio del boicoteador minúsculo, revenido, mientras ella se descojona. Aquí hemos llenado horas de radio, abro comillas, con petardeo envidioso, nostalgia modernuki y chismes de mariquita mala, como nos han escupido quien nos detesta. Y lo siento, pero hasta eso nos ha encantado. Ellos decían, odio a Ned Flanders, y nosotros escuchábamos, estúpido y sensual Flanders. Así que este último hielo, este último sorbito, va para vosotros. Nos odiáis, pero no sabéis cuántos queremos. Ojalá vengáis la temporada que viene a nuestro concierto cancaneo callejero.
¡Qué bonito! No sabía yo esto. Muy bien.
¡Bravo!
Cierre
bravo.
Perfecto.
Muy bien pensado.
Cierre perfecto.
Muy bien pensado. Bárbara
Giso. Nos odian, luego cabalgamos.
Eso es.
Cancaneamos.
Cancaneamos.
Muchísimas gracias a todos, a todas, por haber estado y por habernos hecho pasar este verano tan divertido, porque la frivolidad es necesaria y muy reivindicable, sobre todo cuando viene cargada de mensaje, de cultura y de un montón de cosas más. O sea que gracias.
Reflexión sobre las cosas que
Es tan necesario, ¿verdad?
Claro, 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 me ha encantado lo que
bueno,
has dicho.
Bueno, el verano que viene nos traemos Asunta de,
hombre, por favor,
de cancaneo.
A mí me encanta
un millón de preguntas.
Cancanear.
¿Verdad que sí? Qué mejor que cancanear en esta vida, por
Dios. Muchísimas gracias, Lourdes Lancho. Eres la mejor. ¿Qué decirte?
Claro.
Me
¿cómo escucha Lourdes? ¿Cómo escucha Lourdes?
¿Cómo
escucha otro que, valor a reivindicar.
Y
a
qué ver, buen gusto tiene.
¿Verdad? Sí, sí. Falta que os oigan los directores de la SER. Pues.
Seguro que nos oyen.
Y reina.
Y todo.
Y guapa. Y reina. Sí, seguid, y reina, reina, reina.
No cortéis, seguid. A todos ustedes, hasta mañana, que ya sí quedamos por acabada la temporada de verano. Un beso.
Adiós.
Adiós. Just American dreaming. Oh, oh, that I'll never seem to get no rest. Oh, I'm American dreaming. Oh, oh, I'm American dreaming. Oh, oh, I'm American dreaming. Oh, oh, but I never seem to get no rest.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.